En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 18 de julio. Lo primero, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Y paciencia con el calor, porque aún nos quedan unos pocos días más de estas temperaturas tremendas. Bueno, toma temperatura también el mercado de fichajes. El último rumor apunta a que Cristiano Ronaldo no vería con malos ojos jugar en el Atlético de Madrid, porque conoce la ciudad, porque le gusta Simeone y sobre todo porque quiere jugar la Champions. Nos cuentan que a Simeone le encantaría contar con el portugués porque le daría un salto de calidad al equipo. Otra cosa es lo que piense la afición del Atlético, que siempre se las tuvo muy tiesas con el portugués. De todos modos, hablamos de una operación muy compleja en lo económico porque precisa de traspaso y el Atlético anda muy justito en este aspecto. Cristiano aparte, Simeone envió ayer este mensaje de lo más cholista, fue en el transcurso de la presentación del nuevo patrocinador principal del club.
Una temporada ilusionante, una temporada muy bonita, que nos despierta ilusión, que nos despierta ganas de competir como lo venimos haciendo hace mucho tiempo y a partir de ahí ganar, que es lo único que importa.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid va a permitir flexibilizar el horario de los trabajadores de la limpieza viaria tras la muerte de un operario por un golpe de calor en Puente de Vallecas. La empresa a la que pertenecía se va a reunir mañana con los sindicatos para establecer una mesa de trabajo con protocolos de carácter permanente. Desde Comisiones Obreras, Manuel Menéndez, el responsable de limpieza viaria, lamenta que haya tenido que ocurrir esto.
Bueno, pero bueno, lamentablemente hemos tenido el fallecimiento de un compañero para que se empiecen a tomar medidas y llevaba mucho tiempo trabajando en esto y solicitando que se apliquen protocolos de calor por las altas temperaturas y hasta ahora no se nos ha hecho caso.
Desde la oposición municipal ponen el foco en si los uniformes que utilizan estos trabajadores son los adecuados. El alcalde José Luis Martínez Almeida dice desconocer si había quejas sobre ello.
No, nosotros no conocíamos que hubiera quejas acerca de los uniformes. En todo caso, esta es una cuestión que compete a la Inspección del Trabajo dependiente del Ministerio, porque son ellos los que tienen las competencias en materia de prevención y seguridad en riesgos laborales y, por tanto, son los que deberían actuar en caso de que los uniformes no fueran los correctos. Nosotros tenemos noticias de que los uniformes son los que están homologados.
Y estamos muy pendientes de la ola de incendios que sigue arrasando varios puntos del país. Hoy tenemos que lamentar la muerte de dos personas en el de Losacio, en la provincia de Zamora. El presidente del Gobierno ha visitado esta mañana la zona afectada por el fuego en Casas de Mirabete, en Cáceres, y el rey Felipe VI se va a desplazar esta tarde a la comarca de las Urdes para comprobar los daños causados allí por las llamas. Y terminamos con el otro nombre protagonista del día, el de la ya ex vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, que hoy comunicaba que ha dimitido de su cargo por motivos de salud, unos motivos que después, según se ha sabido, estarían relacionados con su embarazo.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de contaros cómo viene el día, manda el directo Pablo Lasso, el exentrenador del Real Madrid, habla en este momento en el campus, en la presentación de su campus, primera vez que se refiere a su salida del club.
Yo al séptimo día estaba ya entrenando. Dar las gracias a Miguel, como médico del equipo, que fue el que me trató desde el principio, y a Sanitas por cómo se portaron conmigo desde el primer día, tanto la gente que me atendió como a nivel cardiológico y a nivel de hemodinámica, que es cuando me trataron. No tiene mayor historia esto que estoy explicando, porque, como he empezado diciendo, todo esto que os he explicado es para deciros que estoy bastante bien, yo me noto bastante bien. A partir de aquí, obviamente no soy ya el entrenador del Real Madrid. Yo creo que después de 11 años en el club solamente puedo estar agradecido al presidente, a la junta directiva, a la afición, por supuesto. Creo que muchas veces nos quedamos cortos con el tema de la afición, por supuesto, de los aficionados del Real Madrid, pero también a todas las aficiones que van a ver al Real Madrid y que te dicen que admiran al Real Madrid y que ojalá le podamos ganar. Para mí la afición siempre es muy importante, lo hemos visto en estos tiempos, incluso que hemos jugado muchos partidos sin ella. Y por supuesto a la gente que ha trabajado conmigo durante estos 11 años. Yo he tenido la suerte de durante 11 años rodearme de un staff magnífico, por supuesto ayudantes, jugadores, como dice Felipe Reyes, el carrito del pescado, la gente que está día a día conmigo, a los cuales, independientemente de ser trabajadores, son amigos, para mí son amigos. Tener la suerte de poder trabajar con amigos, pues no sé si está al alcance de todo el mundo y yo desde luego lo digo con mucho orgullo. Para mí ha sido un privilegio poder estar en el Real Madrid, poder estar en este club, y doy las gracias por haber permitido, por haberme permitido durante 11 años hacer lo que más me gusta, que es entrenar, y hacerlo a un club del nivel del Real Madrid. Poco más. Creo que obviamente dije que estaría para responder a lo que queráis. Y es la una. Vamos a intentar que no nos den las...
Vamos a intentarlo, ¿no?
La una y siete minutos. Vale, aquí estamos en directo en el partido de la una, escuchando a Pablo Laso, exentrenador del Real Madrid. Ya sabéis, despedido por el equipo blanco después del infarto sufrido antes de la disputa de la final de la Liga CB.
Con los jugadores y jugadoras del campus, así que hacemos una serie de preguntas.
Muy buenas. ¿Se me escucha? Sí. Hola, Pablo. Muchas gracias. Nos alegramos mucho de que estés bien. Yo te quería empezar preguntando, ya que nos dices que te encuentras perfectamente, ¿has pensado ya, después de estas semanas, qué es lo que quieres hacer para la temporada que viene? Es decir, ¿estás buscando ya un equipo para entrenar?
Bueno, pues mira, no estoy buscando un equipo para entrenar. Te soy sincero. ¿Quiero entrenar? Sí. Pero ese ansia por entrenar no puede evitar mi ilusión por entrenar. No voy a entrenar por entrenar. ¿Qué quiero decir? Por mi manera de ser, tengo que ilusionarme en los proyectos o en las cosas que haga. Hoy estamos aquí en un campus que a mí me ilusiona. Que me encanta entrenar, que es mi vida, que es mi trabajo, no lo dudes. ¿Eso significa que estoy buscando dónde entrenar mañana? No. Espero que tener alguna oportunidad y, sobre todo, que esa oportunidad me transmita la ilusión, o ese proyecto me transmita la ilusión con la que yo voy a involucrarme, igual que he hecho siempre.
Quiero entrenar, sí, no estoy buscando equipo en este momento, dice Pablo Laso. Primera pregunta para el exentrenador del equipo blanco.
Pablo, me gustaría saber si es cierto que parte de tu familia se enteró de tu percance cardíaco por la televisión. ¿Cómo te sentó? ¿Si te fastidió mucho o es de las cosas que más te han fastidiado? Y luego el hecho de la gravedad de filtrar datos médicos, que es un delito sin consentimiento del paciente. Uh-huh. Todo este tema, ¿cómo lo llevaste?
Bueno, me haces una pregunta que podrías responderla tú mismo. Hombre, a mí, sobre todo por mi familia y por mis seres queridos, amigos, pues tú responderías lo mismo. Hombre, que se enteren de la televisión, por la televisión, de algo que te pasa, pues no es lo más agradable. Que eso es algo que, desde luego, a mí no me ha gustado. Mi madre tuvo que llamar a mi mujer para ver qué pasaba, por ejemplo. Ya está, no le doy mayor importancia. Los datos médicos son confidenciales, como todos sabéis. Y creo que ya me expongo bastante hoy explicándoos cómo estoy. Que desde luego, pues como os digo, yo me veo muy bien. Luego igual salís y decís, yo a Pablo lo he visto hecho un Cristo. Pero obviamente a nadie le gustaría que sus, digamos, datos médicos o su situación médica se tenga que enterar su familia a través de cualquier otro medio. Yo creo que a todos lo que nos gustaría es que nos llamaran y nos lo dijeran.
Molesto por el hecho de que su familia se enterara de su percance por la televisión, también molesto por la filtración de datos médicos, hasta ahora mensaje conciliador, es así, con el equipo, con el Real Madrid, a pesar de la decisión tomada. 11 años, agradecimiento infinito, especialmente para la afición, ha dicho.
¿Crees que la decisión del Madrid se debe únicamente a, como expresó en el comunicado, decisión médica, solo decisión médica? Gracias.
Bueno, me haces una pregunta a mí que es para el Madrid. ¿No? Vale, voy a intentar responderte lo que yo opino. Hombre, si estaban tan preocupados por mí, yo agradecería que me hubieran dado todos los informes posibles, porque a mí lo que más me preocupa es mi salud. Yo he tenido la suerte de que el cuerpo médico que me ha tratado, más las posteriores consultas que he hecho, son de las que me fío, con lo cual yo estoy perfectamente. Que el Madrid decida prescindir de mí, yo ahí ya no entro. Pero yo lo que más, entre comillas, tranquilo estoy, es que yo estoy bien, porque la gente que me ha tratado es la que me ha transmitido, la gente que me ha tratado y que me ha visto, la que me ha transmitido la certeza de que yo soy una persona, vamos, bastante normal.
Convencido Pablo Laso de que su situación clínica médica es correcta y que está, por tanto, en condiciones de seguir trabajando, no entra en el fondo de la cuestión de por qué el Madrid prescindió de él. Seguimos escuchando.
¿Merecía otro final que no un comunicado de 5 párrafos?
Yo no considero... Yo soy entrenador de baloncesto. Yo, desde luego, lo que estaba era muy ilusionado, y más después de cómo terminó la temporada, en el año que viene poder tener un gran equipo y hacer una gran temporada. A partir de ahí, que el Real Madrid decide prescindir de mí, lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? Ciclo. ¿Cuánto es un ciclo? ¿11 años? ¿5 años? ¿25 años? No lo sé. Para mí un ciclo puede ser 3 meses. En ese sentido no le doy mucha importancia. Lo que realmente me, entre comillas, entristece, por decirlo de alguna manera, es que desgraciadamente Pablo Laso no va a poder entrenar al Real Madrid el año que viene. Ni va a entrenar al Real Madrid el año que viene.
Le preguntaban por el comunicado en el que el Real Madrid despedía en una breve nota de apenas 5 párrafos.
Si el Real Madrid esgrime razones médicas y tú dices que estás bien médicamente, ¿el Real Madrid en qué se basa para decir eso? Y si sientes una cierta traición en el Real Madrid por este comportamiento. Tú acababas contrato, creo, el año que viene. Entiendo que has rescindido toda relación con el club. Gracias.
Sí, hemos rescindido. De mutuo acuerdo, por mi manera de ser, yo tenía claro que, obviamente, cuando me transmiten que no voy a ser el entrenador del primer equipo, yo no pinto nada aquí, y creo que lo mejor es llegar a un acuerdo. ¿Qué más me has preguntado? Perdona.
No, te decía al principio que Tú dices que los informes médicos avalan que puedes entrenar. Uh-huh. El Real Madrid esgrimió que los informes médicos, o que médicamente tú no podías entrenar.
Sí.
¿Eso cómo se casa? Porque es muy difícil de explicar. Y si tú, en parte, te sientes traicionado por el que has sido tu padre siempre.
Que lo he recordado. Los informes médicos que tenga el Real Madrid, yo no los tengo. Yo tengo los míos. Los que tenga el Real Madrid, le tendrías que preguntar al Real Madrid. Yo tengo los míos. Si el Madrid tiene unos informes y se basa en esos informes, yo no sé si eso es traición o no. Yo lo que le agradecería al Real Madrid sería que me los pasara por verlos, ¿no? Pero qué duda cabe que yo me fío de los informes personales míos. No me voy a fiar de los informes que me dé cualquiera, mañana alguien, no, porque por la misma regla de tres pues podría fiarme de cualquier opinión, ¿no? En ese sentido, como te digo, y lo reitero y lo repito, me fío de los informes que yo he tenido sobre mi salud.
Pablo Laso respondiendo a las preguntas sobre su salida del Real Madrid, sobre esos informes médicos con diferentes conclusiones, los que tiene el club.
Si son personales, sin tu consentimiento, ¿en qué se ha basado?
Los míos son personales. Sí, los míos son personales. Los míos son personales, desde luego míos. Mis informes médicos son personales.
Sí, Pablo, buenas tardes. ¿Hay nombres propios en su salida del Real Madrid?
Perdón, pregunta Pedro Delgado, compañero nuestro. Onda Madrid, en directo desde la Universidad Francisco de Vitoria.
Hombre, nombres propios. Nombres propios, claro que hay. El de Pablo Laso, el primero. ¿No? Y luego, pues todas las personas del Real Madrid, aunque creo que por encima de las personas está siempre el club.
Está con mucho tiento Pablo Laso, muy comedido, no quiere entrar en ningún tipo de confrontación con el Real Madrid, aunque obviamente está molesto por cómo se ha producido la situación, entiende que sus informes son los que valen.
Estamos aquí con lo de los informes. ¿Usted tiene informes médicos que aseguran que su vida no corre riesgo si vuelve a entrenar? Y luego me gustaría saber si el Madrid le propuso alguna oferta de vamos a esperar un tiempo y vamos a hacer otros informes. Quería saber qué le expuso el Madrid, o si le expuso algo, y luego sobre todo si los informes que tiene usted pues aseguran que su vida no corre riesgo si vuelve a sentarse en un banquillo. Gracias.
Bueno, yo te voy a responder primero a lo mío personal, que es lo que considero. La primera prioridad para mí es la salud. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo. Si mañana yo tengo un partido que estoy loco por entrenar, pero pongo en riesgo mi vida, el primero que no entrenaría, ya te lo digo, que soy yo. Bueno, y mi mujer, que no me dejaría porque me daría un caponazo en la cabeza con toda la razón del mundo. Eso es para mí lo más importante. Y además, ha habido una persona que lo ha explicado bastante claramente, que es J.C. Carroll. La decisión será médica, suya y de su familia. Creo que algo así dijo J.C., ¿no? Con lo cual, pues si lo dice J.C. Carroll, así será, ¿no? Entiendo que yo estoy bien. Bueno, es que probablemente hay informes médicos para gente que tiene mucho, que tiene trabajos mucho más, llámale como quieras, que el mío. Yo no considero entrenar a baloncesto algo tan importante. Te voy a poner un ejemplo. Para mí importante es un piloto de avión, por ejemplo. Porque ese cuando lleva el avión, y tú y yo vamos montados en el avión, queremos que el que lleve el avión lo lleve bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale, eso para mí es mucho más importante que un entrenador de baloncesto. ¿Qué otra cosa? No. A mí el Madrid, cuando me comunicó que no iba a entrenar al equipo, me dijo que, bueno, pues que no podía entrenar al equipo, que tenía mucho riesgo, que tenían informes de que tenía mucho riesgo y que, bueno, y que ya iríamos viendo. Pero no tuve ninguna oferta formal, ni yo, ni por supuesto mi agencia, cuando hablaron con ellos en ese sentido.
El Madrid dijo en su momento que era partidario esperar al mes de febrero o marzo del próximo año para evaluar de cara a la próxima temporada.
Me gustaría saber si tú tienes la sensación de que la decisión estaba tomada, dijera lo que dijese el informe médico que tienes. Es decir, si el Real Madrid ha utilizado esta coyuntura, digamos, médica, para tomar una decisión que tenían madurada o pensada o que la iban a hacer pasara lo que pasara.
Bueno, yo creo que la pregunta es claramente para el Real Madrid, porque es una pregunta que el Real Madrid debería responderla, pero que creo que en el comunicado que hizo el Real Madrid puso que no, que era solamente por razones médicas única y exclusivamente. Bueno, yo creo que a partir de ahí es todo conjeturas. Si nos quedamos con lo que dice el comunicado, pues obviamente no. Eran razones médicas única y exclusivamente. Yo... hablar de conjeturas no creo que sea, yo puedo tener mi opinión, ver cómo actúa cada uno. Yo siempre he tenido la sensación de que yo estaba entrenando y dando el máximo por el equipo y lo seguiré haciendo hasta que me dicen que ya no soy más el entrenador. No creo que sea una situación personal de tener... No sé, estoy contento en mi trabajo, pero dudan de mí. No tengo esa sensación. Yo siempre he tenido la sensación de dar el máximo por el equipo independientemente de lo que piensen de mi trabajo. Y si me fío o si me guío por lo que dice el comunicado, pues entonces tengo que decirte que obviamente habla de decisión médica, creo que dice única y exclusivamente, ¿no?
Pablo Laso Biurrun, aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la una, rueda de prensa en la Universidad Francisco de Vitoria, en la presentación de su campus, hablando de su abrupto despido al frente del equipo blanco después del infarto sufrido previamente a la disputa de la final. Él entiende que los informes médicos que posee le facultan para poder seguir dirigiendo al equipo. El Real Madrid dijo en su momento que tenía informes médicos que no aconsejaban que Laso siguiera al frente del club. Ha estado muy cuidadoso, no queriendo entrar en confrontación con el club, pero obviamente está claro que Laso está molesto con todo lo sucedido. 11 años al frente del equipo, 22 títulos, una era absolutamente dorada, no solo por los títulos, sino por la manera en que dirigió el equipo y porque todos tenemos la sensación de que había cambiado completamente la historia del club. En los últimos años le había costado mucho ganar y con él todo cambió para bien hasta ser un equipo importantísimo, no solo en España, sino también, como lo había sido antes, en el continente europeo. Vamos con lo más interesante del día. En este lunes 18 de julio, el Real Madrid sigue trabajando en Valdebebas a las órdenes de Ancelotti y Pintus. Lo hace ya toda la plantilla, a excepción de Benzema. Mañana a las 3 de la tarde viajan hacia Los Ángeles. En Estados Unidos disputarán tres amistosos contra Barcelona, América de México y Juventus. El Atlético inicia su segunda semana de trabajo en Los Ángeles de San Rafael. Surge el nombre de Cristiano Ronaldo y la posibilidad de que fiche por los rojiblancos. Un asunto para mucho debate. Entre tanto, anoche el Atlético presentó a su nuevo patrocinador principal, Amber Group, que aportará 200 millones por 5 temporadas. En ese acto, el capitán Coque dijo que el equipo debe afrontar la temporada con rebeldía.
Queremos tener esa rebeldía que hicimos la temporada pasada cuando nos faltaban, por decir así, la Liga de 14, y ojalá podemos continuar con esa dinámica que veníamos con la temporada pasada, empezar esta temporada.
El Barcelona ya ha culminado el fichaje de Lewandowski y de hecho el jugador ya está en Miami, donde ha conocido a sus nuevos compañeros. Con casi 34 años, ha firmado hasta 2026. Primer mensaje del polaco para su afición.
Kules, I'm very happy to enjoy to Barcelona. Forza Barça.
Tenemos a la selección española de fútbol femenino concentrada en Marlow, Inglaterra. Las chicas volvieron esta mañana al trabajo preparando el decisivo choque frente a las anfitrionas, las inglesas, a las que nos medimos el miércoles buscando las semifinales. Jorge Bilda, seleccionador.
Puede ser el partido más difícil que puedas tener en la Eurocopa. Viendo a Inglaterra al nivel que está dando, los partidos como los está jugando, ser el anfitrión, tener todo el público a su favor y bueno, pero es algo que nos motiva. Somos un equipo de retos, nos vamos a enfrentar a un claro candidato al título.
Más de fútbol, el Getafe está cerca de firmar al central paraguayo Alderete, que jugó la temporada pasada en el Valencia. Enzo Zidane ha firmado por una temporada por el Fuenlabrada, un ex del Fuenla y del Real Madrid. Diego Altuve ha firmado por el Albacete, recién ascendido a segunda. Y en el fútbol internacional cuentan desde Italia que Paulo Dybala se habría comprometido con la Roma de Mourinho por 3 temporadas. Dybala llega libre tras abandonar la Juventus. Una de las grandes noticias del día es el bronce logrado por el navarro Asier Martínez en la final de los 110 metros vallas en el Mundial de Atletismo de Eugene, en Oregón. El chaval de Cizur Mayor, de 22 años, compitió magníficamente y logró la mejor marca de su vida y un inolvidable metal mundialista. Así estaba Asier tras la prueba.
Más que satisfecho. Esto no era una posibilidad para mí y nadie pensaba en esto y absolutamente nadie podía visualizar este momento.
En baloncesto acabamos de escuchar a Pablo Laso, primera vez que interviene en público después del anuncio del despido por parte del Real Madrid. Precisamente el Real Madrid ha anunciado esta mañana la contratación del Chacho Rodríguez. El base tinerfeño de 36 años ha firmado por una temporada. Además, las chicas de la selección femenina sub-17 lograron ayer la plata en el Mundial de su categoría tras perder en la final contra una Estados Unidos inabordable. En golf, ayer acabó uno de los grandes torneos del año, el Open británico, que cumplía además su edición número 150. El ganador fue el australiano Cameron Smith.
The winner of the gold medal and the champion golfer of the year is Cameron Smith.
Este era el momento en que recogía el trofeo de ganador. El mejor español fue el vizcaíno John Rahm, que acabó 34º a 13 golpes del líder. Tras acabar el torneo, Sergio García dijo que abandonará el circuito europeo, lo que implicará que no pueda jugar la Ryder Cup. Una consecuencia más de la división que vive el golf con la llegada del nuevo circuito impulsado con dinero saudí. John Rahm, muy triste con la noticia.
Se me jode más todavía. Es el, digamos que el mejor evento que da publicidad al golf por todo el mundo es la Ryder, y que por esta tontería haya jugadores como el que no puedan jugar, eso ya me enfada un poco más. Por lo que esté pasando, puede que no vaya a jugar. El mejor jugador que Europa ha tenido me parece difícil de entender y de procesar, pero bueno.
1:26, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos en un momento.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 28 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Veniros con nosotros de lunes a viernes, de una a dos, estamos aquí con la última hora del deporte madrileño. Acabamos de escuchar a Pablo Laso, primera comparecencia pública después de su despido con el Real Madrid. Carlos no solo le estaba escuchando, sino que le estaba viendo. La imagen aporta, lógicamente, también información. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te ha parecido lo que ha dicho, el rostro que mostraba y lo que no hemos escuchado que acaba de decir también?
Bueno, sobre todo lo primero, que se ha mordido la lengua en muchas respuestas. No ha contestado seguramente lo que a él se le pasa por la cabeza o se le ha pasado por la cabeza durante todos estos días. Como tú decías, ha querido utilizar un tono conciliador y bastante respetuoso para con el Real Madrid, lógicamente dejando muy clara cuál es su postura sobre el asunto médico y referente a su salud. Sí, gestos de tensión ante determinadas preguntas también, porque aunque seguramente tiene una opinión bien formada, es mucho mejor salir por aquello de esto es mejor o es una pregunta para el Real Madrid. Y luego en un fragmento que bueno ha contestado ahora relativo a su ayudante y el hombre que ahora dirige al Real Madrid de baloncesto, que es Chus Mateo, uh-huh, cómo le sentó el conocer que iba a ser él el relevo de Pablo Laso al frente del equipo merengue. Bueno, también mucha tensión en su respuesta. Le ha venido a decir al compañero que le ha preguntado, a partir de ahora me da igual quién entrene al Real Madrid. Es como si lo entrenas tú, con lo cual, ¿tú crees que me importa mucho que entrenes tú al Real Madrid? Pues es un poco lo mismo, hombre, no es lo mismo porque estamos hablando de un estrechísimo colaborador, sí, sí, durante los últimos años y que, como digo...
Amigo, amigo, él mismo lo ha definido. De
claro,
amigo.
Sobre todo por lo vivido en la última, sí, final de la Liga ACB. Entonces, sí, evidentemente con esa respuesta de extraordinaria frialdad y queriendo prácticamente obviar la figura de Chus Mateo, al que luego ha deseado suerte en su vida personal y por supuesto que le desea lo mejor al frente del Real Madrid, pero ha venido a decir que si él no entrena al Real Madrid, le da lo mismo quien entrene al Real Madrid y, hombre, eso, teniendo en cuenta que estamos hablando de un hombre como Chus Mateo, la verdad que resulta llamativo.
Gracias a Pedro Delgado, hemos podido escuchar la comparecencia de Pablo Laso, ya nos escucha Pedro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Que no.
Pedro, ¿me escuchas?
Que no.
Bueno, pues no nos
escuchamos. Evidentemente no nos escuchamos.
Que no nos debe escuchar. Bueno, ahora le preguntamos si es posible en un momento que le ha parecido, porque lo ha visto de cerca allí a muy poquitos metros, lo que estaba comentando Pablo Laso en esta primera comparecencia de prensa después de su despido del equipo blanco. 11 años al frente del Real Madrid, 22 títulos y sin duda una etapa importantísima al frente del equipo. Creo que está ya Pedro Delgado. Vamos a ver. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Pues sí, está ahora mismo en plena alocución Pablo Laso.
Sí, Pedro, lo que quiero especialmente es que me transmitas qué te ha parecido su rostro, lo que tú has detectado en las respuestas de Pablo Laso, al que hemos escuchado un buen fragmento aquí en el programa.
Vale, pues mira, es un Pablo Laso muy sereno, con mucho aplomo. Sí que se vislumbra que hay dolor, que está un poco, se siente un poco traicionado, pero en ningún momento Pablo Laso lo ha querido reflejar. Todo lo contrario, con bastante elegancia, habla de estar agradecido al club, al staff, y siempre ha estado pues en ese tono templado y tal. Se ha emocionado mucho con la reacción de los jugadores, de Doncic y Tavares, que son los que ha nombrado. Le hemos preguntado por nombres propios y ha dicho que no. Uh-huh. Y ya te digo, hay un toque de ironía en su forma de reaccionar. Sobre todo, mucha educación, mucho aplomo, y bueno, la verdad es que el brete para él es difícil y yo creo que lo está solventando pues con la mayor elegancia posible.
No era una papeleta fácil porque él no quiere pisar ningún callo, quiere mantener impoluta su relación con el club y está claro que está en claro desacuerdo con lo que el club ha hecho. Él entiende que los informes médicos le facultan para seguir dirigiendo el equipo. Es más, ha llegado a decir, no sé si irónicamente no, Pedro, que estaría encantado de que el Madrid le diera los informes médicos que tienen y que desaconsejan que vuelva a entrenar, ¿no?
Sí, sí, el tema, además de volver al Madrid o no, ha salido también durante la rueda de prensa. Hablaba del anuncio de vuelve a casa por Navidad y la verdad es que, bueno, es que ha vuelto a incidir en lo que ya sabemos. Él dice que hay unos informes médicos que les facultan, unos informes del Real Madrid que dicen lo contrario. Y que bueno, que ahí está la decisión. No obstante, él sigue como hombre de club, entiende la decisión que pueda tomar el Real Madrid y acata, pero lo comparte.
Perico, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Pedro Delgado, en directo desde la Universidad Francisco de Vitoria, donde todavía está compareciendo Pablo Laso. Sí, Carlos.
No, sí, simplemente algo que también ha reseñado en un momento en el que ya no lo escuchábamos en antena, cuando ha hecho alusión una vez más a los informes médicos, dice que no entendía que el Real Madrid esgrimiese esos informes médicos como causa exclusiva para no contar con él y prescindir de sus servicios, cuando ha contado que él durante la final de la Liga ACB entrenó al equipo, como todos pudimos ver, en lo que fue el día a día y en el pabellón, y eso fue evidentemente permitido y consentido por el Real Madrid, y que fue él de motu propio el que decidió, digamos, no dirigir al equipo en la cancha porque entendía que en esos momentos era lo más beneficioso para el equipo y que a la postre
y para su salud
salió bien. Sí, pero que él entendía que ya incluso, incluso en esos momentos podía haber dirigido al equipo en la cancha, tenía además, entre comillas, luz verde por parte del club que le había permitido dirigir
y trabajar en el día a día con los jugadores, con lo cual entiende que ahí, bueno, pues no entiende muy bien, entiende que es una contradicción por parte del club, que luego, como digo, haya utilizado como única excusa el asunto médico para prescindir de sus servicios.
Dejamos el Real Madrid de baloncesto, por cierto, ya lo contamos, el Chacho Rodríguez, nuevo Eso jugador es. Del equipo blanco, anunciado oficialmente esta mañana, esto lo contamos hace mucho tiempo ya, pero esta mañana lo ha anunciado oficialmente el Real Madrid, 36 años, vuelve al equipo blanco, Carlos.
Eso es, ha pasado ya a reconocimiento médico, firma una temporada, segunda etapa, en la primera 12 títulos, entre ellos la Copa Europa, 4 ligas ACB, Copas del Rey, etcétera, etcétera, así que vuelve de nuevo a sus 36 años en esta segunda etapa el base canario.
Vamos con el fútbol. El Real Madrid trabajando en Valdebebas a las órdenes del comandante Pintus y de Carlo Ancelotti, prácticamente penúltimo día de entrenamiento en España porque mañana cogen la maleta y se marchan a Los Ángeles.
Eso es, mañana es el último entrenamiento en España en la Ciudad Deportiva a las 10 y posteriormente a mediodía, a eso de las 3 de la tarde, más o menos hasta ahora, un poquito más tarde, toman el vuelo hacia la costa oeste norteamericana, donde van a estar durante este stage de pretemporada en los que van a disputar ese triangular que les va a enfrentar primero al Barcelona, luego al equipo mexicano del Chivas, me parece.
América de México.
América de México, perdón, y la Juventus en última instancia en Los Ángeles. Con lo cual, Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles, el trío de partidos que va a disputar el Real Madrid en Norteamérica. Está toda la plantilla ya concentrada y trabajando aquí en Madrid, a excepción de Karim Benzema, que como tú decías en el sumario, se encontrará con el equipo y con el resto de compañeros ya en Estados Unidos. Ha tenido unos días más de vacaciones que el resto de la plantilla, pero bueno, Benzema es un tío muy profesional, le vemos en sus redes sociales cómo trabaja a día, está entrenando ya y cuidándose. Así que desde mañana con todos en Estados Unidos, como digo, para empezar a trabajar en ese stage en Estados Unidos con los tres amistosos antes de la Supercopa de Europa.
Y con muchas dudas abiertas todavía. ¿Seguirá Odriozola? ¿Seguirá Marco Asensio?
¿Mariano?
¿Seguirá Mariano? ¿Seguirá Mayoral?
Vallejo,
todo eso.
Todo esto.
Vallejo.
Claro, ahora mismo.
Ceballos.
Hombre, el Real Madrid tiene fichas de sobra porque recordemos, prescindió de 3 que acababan contrato: Marcelo, Isco y Bale. Luego se fue Jovic, con lo cual de 25 fichas que tenía la temporada pasada se quedó en 21. Con Rüdiger y Tchouaméni están en 23, así que ahora mismo, evidentemente tienen 2 fichas libres, digo, más allá de luego con los que quieran contar o no. Es verdad que han llegado los cedidos, caso de Kubo, que se está haciendo el tema de la Real Sociedad, el caso, como tú decías, de Mayoral, a ver qué pasa definitivamente con Borja, Reinier no va a seguir, pero están todos trabajando de momento en la pretemporada con el Real Madrid. Creo que hay asuntos importantes, aunque después de lo que dijo Ancelotti este fin de semana, ¿sí?, en esa rueda de prensa previa a este triangular en Estados Unidos,
que no habría fichajes.
No va a haber fichajes, ¿no? Por su parte dice que la plantilla está cerrada, hombre, salvo que hubiera una gran operación, Marco Asensio, una cosa parecida, Ceballos, no parece desde luego que se vaya a producir porque además Ancelotti cuenta con ellos.
El Real Madrid preparándose ya, inicia su preparación de cara al campeonato. Bueno, lo primero es la Supercopa de Europa, que es el primer torneo oficial, el día 10 de agosto, pero obviamente afronta primero estos 3 partidos amistosos. El cuartel general lo ha cifrado en Los Ángeles. Vamos con el Atlético. Anoche, presentación del nuevo patrocinador principal del club, Amber Group, una empresa de activos digitales, 200 millones por 5 años, Carlos. Allí estuvo el presidente Cerezo, estuvo el entrenador Simeone, toda la plantilla.
Sí.
El primer acto, digamos, de este verano, la plantilla que inicia hoy la segunda semana de trabajo en Los Ángeles de San Rafael.
Eso es, segunda semana de trabajo en Segovia y, como tú decías, ayer en ese acto publicitario pudimos escuchar al capitán y al entrenador del Atlético de Madrid. Esta semana habrá otro acto comercial, publicitario, en el que se va a anunciar el cambio
mañana
de patrocinador, del nombre que va a llevar el Metropolitano a partir de esta temporada. Y ayer, como tú decías, declaración de intenciones por parte de Simeone. Yo creo que lo que todos podíamos y cabía esperar.
Mensaje muy cholista, ¿eh?
Hombre, yo creo que Simeone, otra cosa, a lo mejor nos puede sorprender, pero desde luego su filosofía siempre ha sido la misma y él siempre ha antepuesto por encima de todo al resultado, más allá de que pueda jugar mejor o peor el equipo.
Una temporada ilusionante, una temporada muy bonita, que nos despierta ilusión, que nos despierta ganas de competir como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, con tranquilidad, ir mejorando día a día, mejorar en los entrenamientos, y a partir de mejorar en los entrenamientos poder competir entre ellos para que tenga más dificultades para elegir quién juega y a partir de ahí ganar, que es lo único que importa.
Ganar es lo único que importa, una frase que ha repetido hasta la saciedad el Cholo Simeone. No le falta razón, aunque no son muy pocos tampoco los que opinan que cómo ganas también tiene su importancia. Y el capitán Coque dejó una palabra que repitió en su discurso, la palabra rebeldía, Carlos.
Eso es, sí. Bueno, ese equipo rebelde, el Atlético de Madrid, lógicamente, siempre intentando sobreponerse y, por supuesto, peleándole a los dos grandes del fútbol español la posibilidad de conseguir títulos. En ese sentido, Coque tiene claro que el Atlético de Madrid va a estar una temporada más ahí, intentando, por supuesto, lograr su cuota de protagonismo y, por supuesto, intentar alcanzar, levantar títulos y copas.
La temporada al final se viene ilusionante, ¿no? Muchas competiciones, estamos trabajando hace 10 días más o menos, haciendo un buen trabajo, hemos empezado la pretemporada todos juntos, que es importante para nosotros, estamos haciendo un trabajo bastante fuerte y bueno, esperemos que sea una temporada buena para todos, que bueno, tenemos muchas ganas, ilusión y queremos tener esa rebeldía que bueno, que hicimos la temporada pasada cuando nos faltaban, por decir así, la Liga de 14 y ojalá pues bueno, podemos continuar con esa dinámica que veníamos con la temporada pasada, empezar esta temporada.
Rebeldía, ya aquella Liga de 14 que finalmente permitió al Atlético de Madrid clasificarse para la Liga de Campeones. Titular ahora mismo del diario Marca en su edición digital. El Atlético ve ahora mismo inviable el fichaje de Cristiano Ronaldo. En el club insisten que no pueden acometer una operación de ese calado, pese a que el luso ha sido ofrecido. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, ¿cómo verías esta posible llegada de Cristiano? Ojo, operación económicamente muy complicada, esta es la realidad, pero con muchas aristas. Por ejemplo, lo que nos cuentan es que el Cholo, si económicamente se pudiera, estaría encantado de contar con él.
Evidentemente, sí, sí. Hombre, deportivamente no creo que haya dudas, a pesar de que tiene 37 años 37. Para 38, que cumple en febrero, pero yo creo que una buena cantidad de goles las tiene todavía en sus piernas Cristiano Ronaldo, pero yo creo que económicamente no es que sea difícil, es que es imposible a día de hoy. Si Cristiano sigue cobrando en torno a lo que cobraba más o menos cuando se marchó del Real Madrid a la Juventus, estamos hablando...
Hombre, yo entiendo que él haría un gran esfuerzo por jugar grande en Liga de Campeones. El problema es que además hay que pagar un traspaso al Manchester, claro, que no está por la labor de dejarlo
marchar. Estamos hablando de un sueldo de 20 millones aproximadamente limpios. Estamos hablando, no, claro, es que estamos hablando de que casi cobra lo mismo que Simeone. Entonces, a partir de ahí, y luego el traspaso al United, que lógicamente no lo va a dejar salir gratis. Inviable. Deportivamente, hombre, ya digo, por parte del Atlético de Madrid me parece comprensible. No sé, Cristiano, qué piensa de esto, sinceramente. Es verdad que él está buscando equipos para jugar Liga de Campeones y que le den ciertas garantías de competir y de llegar lejos en la competición, y no hay tantos. Pero, bueno, no sé si él en algún momento su pasado madridista lo tendrá en cuenta a la hora de valorar un fichaje por el Atlético de Madrid, es la duda que tengo.
Hombre, yo lo que le diría a Carlos es que si estamos hablando de esto es porque Cristiano ha sido ofrecido. O sea, el Atlético no va a buscar también a Cristiano, sino que es Cristiano o es su agente el que lo ofrece al Atlético de Madrid. Por lo tanto, Cristiano pues estaría encantado de jugar en Madrid, aunque solo sea porque va a vivir en Madrid, que es un asunto pues que a él le interesa, y además en un equipo que va a jugar Liga de Campeones, que es lo que quiere. Hombre, yo, Cristiano y Atlético de Madrid en la misma frase, me rechina ya de entrada. Sí. Luego, socialmente, no me parece inteligente que después de lo del escudo, el paseo de las leyendas, la camiseta de los meandros, ahora se le ocurra al Atlético de Madrid fichar a Cristiano, con lo que eso supone para un sector muy importante de la afición del Atlético de Madrid. Futbolísticamente, yo creo que condiciona. Cristiano, tú fichas a Cristiano y vas a jugar alrededor de Cristiano y cerca del área. Cristiano ya no es un futbolista que arranque a 40 metros de la portería, y el Atleti por lo menos el año pasado jugó muy lejos del área y por eso, entre otros motivos, no jugaba Luis Suárez, con lo cual tampoco lo veo. Y luego, en cuanto a planificación, ahora el Atleti tiene 5 delanteros, va a quedarse con 4, es decir, ya necesita vender a uno. Uh-huh. Si llegara Cristiano necesitaría vender a 2, tendrían que salir 2, y luego está lo económico. Ya de entrada el Atleti necesita soltar lastre e ingresar 40 millones de euros. Si eso no lo ha conseguido y está hablando de embarcarse en una operación que no es barata, me parece también inviable. Otra cosa es que Cristiano llegara y dijera, bueno, venga, estoy de acuerdo, voy a ganar en función de los goles que meta. Como creo que no va a ser así, como creo que no va a permitir tener una ficha muy baja y luego que vaya subiendo en función de su rendimiento y de sus goles, me parece que económicamente tampoco es posible. Con lo cual, no lo veo desde ningún punto de vista.
Económicamente es muy complicada la operación, por el Atlético anda muy justo. Bueno, el Atlético y el 95% de los clubes españoles andan muy justos. Sentimentalmente es una operación delicada, porque es verdad que la afición del Atlético con el Cristiano pues la ha tenido tiesas durante muchos años. Yo, desde el punto de vista del Cholo, lo puedo entender. Un tipo que te va a dar 25 goles, Oye, el Atlético los necesita, ¿eh? Tiene 5 delanteros, pero ningún delantero de 25 goles.
Ya, pero no tiene ninguno de casi 40 años, que es Cristiano, que es verdad.
Sí, sí.
Pero que no es eterno, ¿eh? Que en algún momento Cristiano dejará de meter 25 goles.
Pero el año pasado, en un equipo con problemas, metió 24. Es discutible y sabe Dios lo que pasaría si viene. Igual mete 35 o igual se quedan 10, no lo sé. Pero es verdad que al Atlético le vendría muy bien un delantero de esa cifra de goles. Ninguno de los que tiene está en esa tesitura. Y quiere sacar delanteros el Atlético. El primero que quiere sacar es a Morata. Que, por cierto, la Juventus parece que vuelve a la carga después de la venta de De Ligt. Y yo creo que el Atlético está... Bueno, yo creo no. Es un hecho que el Atlético estaría como loco de traspasar mañana a Morata por esos 35 millones. ¿No?
¿Sabes lo que pasa? Que si alguien en esta vida pudiera garantizarte el rendimiento a priori
imposible.
De un futbolista... Claro, tú al Cholo le dices, o a Miguel Ángel G le dices, va a venir Cristiano... vamos a llegar a un acuerdo para la ficha, pero no te preocupes que va a meter 35 goles.
Pero mira cómo vino Suárez y salió bien.
Pues llegará hasta donde sea ya, una temporada en el que el equipo cambió su forma de jugar en torno a Luis Suárez.
Sí.
Si viene Cristiano, evidentemente iba a ser así. ¿Cómo caería eso en el vestuario? ¿Cómo caería en la afición? ¿Y qué Cristiano veríamos? ¿En qué sector del terreno de juego y con qué rendimiento? Casi con 40 años. ¿Es difícil vislumbrar o es difícil asegurar o garantizar que Cristiano va a seguir siendo el Cristiano que hemos conocido, aunque esté cerca de los 40 años?
Por cierto, en el Atlético se ha confirmado también esta mañana la cesión de Víctor Mollejo, el futbolista de la cantera, a las filas del Real Zaragoza. Y os pregunto también por un segundo nombre propio que tiene que ver con el Barcelona y con la Liga Española. Risto Stoico, lo vamos a escuchar ahora. Lewandowski, el exjugador del Bayern ya, 50 millones aproximadamente, cumple 34 años en apenas 2-3 semanas. El año pasado hizo 47 goles, esa es la realidad. ¿Cómo veis la llegada de Lewandowski a la Liga y al Barcelona, Carlos?
Bueno, es un superdelantero. Yo creo que de eso no hay ninguna duda. Otra cosa es cómo vaya a encajar en el sistema de juego o en el estilo de juego. Si Xavi sigue siendo tan purista y tan fiel a una manera de jugar al fútbol, pues no lo sé, porque realmente delanteros puros, delanteros centros tipo Lewandowski que el Barça ha tenido, pues yo recuerdo el año de Ibrahimovic, que es más o menos parecido y funcionó como funcionó, pero es verdad que su temperamento tampoco
hay, había otros componentes, sí.
Pero los demás no han sido delanteros de ese tipo, es decir, Messi es otra cosa, Samuel Eto'o, si nos remontamos, también era otra cosa, Suárez podía ser el más parecido y ha funcionado bien. Hombre, desde luego garantías a priori tiene todas, o sea que por ahí no creo que nos sorprenda mucho. O sea, a mí desde luego me sorprendería que saliera mal, sinceramente, porque me parece un superdelantero.
Bonito duelo con Benzema, por cierto, casi 34 años Lewandowski, que los cumple ya, 34 Benzema.
Es un fichajazo Lewandowski, lo que pasa que es que yo lo que quiero es... me gustaría saber quién es el asesor financiero o el gestor que
¿cómo hace es posible que el
claro,
Barça, ¿no?
Que de repente el Barça, en la peor crisis económica en los últimos 40 años, se junte con Lewandowski, con Aubameyang, con Ansu Fati, con Ferran Torres, con Rafinha. O sea, ¿cuántos goles suman entre todos estos, no? O sea, económicamente me parece de aurora boreal. O sea, yo no lo alcanzo a entender. Ahora, deportivamente, el Barça llega mucho al área. Y en el área no hay otro como Lewandowski. Con lo cual, como dice Carlos, me costaría pensar que sea un fichaje que no vaya a funcionar, además desde el minuto uno.
Como locos por sacar a De Jong, por cierto, ¿eh? Y venderlo por 80 millones que le vendría de maravilla para darle oxígeno a las arcas. Le preguntaron a Stoichkov. Stoichkov ve un blanco y es que va directo, no se lo piensa. Y recordó lo de Dortmund, aquellos 4 goles, ¿os acordáis?
Había gente que se reía del Barcelona hace unos meses.
No, hay uno que se reía mucho, pero Robert Lewandowski le metió solo 4. ¿Cuánto estaba? Sí, sí. ¿Te recuerdas, no?
Sí,
hay uno por Madrid que va para ir para abajo, que se tira por suelo. Uno no sé cómo se llama. Ya sabes dónde va la tema.
Sí, sí, sí.
Así que a ver si se despierta Robert y le mete otro 4.
No puede evitarlo Stoichkov, Rodrigo, ¿eh?
Bueno, hay enfermedades crónicas y Stoichkov tiene una, que es la madriditis, y ahí la lleva.
Ya está, por cierto, con el equipo en Miami. Ha llegado esta pasada madrugada. Va a ser presentado a las 7 de la tarde. Firma hasta 2026. Ojo, con casi 34 años. 3 años de contrato. Acaba con 37. Esto no es muy habitual. Al final, 50 millones de inversión. Un pastizal lo que se está gastando el Barça. Ahora hay que inscribirlos. Ahí tiene que funcionar la ingeniería financiera de Mateo Alemany.
Las palancas.
Y vendiendo...
Yo quiero una palanca de esas para financiar mis vacaciones.
Todo esto no tiene secretos. Están vendiendo futuro, los derechos de imagen de los próximos años del Barcelona para sacar del atolladero actual al equipo. 1:48. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Seguimos. Vamos con la selección española femenina, que está en el Campeonato de Europa, como sabéis, en Marlow, en Inglaterra. El miércoles nos la jugamos frente al equipo inglés a las 9 de la noche en cuartos de final. ¿Son favoritas las inglesas? Pues yo creo que sí. Juegan en casa, han hecho una primera fase espectacular, 14 goles a favor, ninguno en contra. Nadie conoce mejor a España que los que tratan más habitualmente en el territorio de Madrid al tanto el fútbol femenino. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, El Toro.
Partido de mucha dificultad, pero bueno, vamos a ver, ahí por lo menos no tenemos la presión del favoritismo, ¿no?
Bueno, es quizá algo positivo, es no tener esa presión, pero también negativo el hecho de tener que enfrentarnos a la anfitriona, que es un equipo que es muy aguerrido, un equipo muy potente, un equipo que además presiona mucho y muy bien en altura, un equipo muy intenso, los 90 minutos, ya lo has dicho tú, 14 goles a favor, ninguno en contra, no ha encajado ni un solo gol en toda la fase europea en estos tres partidos, y lo cierto es que son las favoritas para ganar esta Eurocopa. Por lo tanto, el partido va a ser muy difícil para España, pero en cualquier caso, sí que es verdad que se puede hacer frente. Lo decía Jorge Vilda, hablaba Jorge Vilda de sus rivales, de Inglaterra. Evidentemente España tiene muchas cosas que mejorar si quiere ganar Inglaterra después de los tres partidos en la primera fase, y a partir de ahí todo pasa por eso, por mejorar en la selección y a partir de ahí intentar ganar a Inglaterra.
Inglaterra, pues que es la anfitriona, es un equipo extraordinario con grandísimas jugadoras y pues bueno, tendremos que mejorar si queremos plantarle cara. Sí es verdad que se puede jugar mejor, pero estoy convencido que contra Inglaterra pues vamos a dar pues todo lo que podamos, van a dar todo lo que puedan y se van a dejar el alma para podernos meter en semis.
Una jugadora del Real Madrid que no jugará en el Real Madrid la próxima temporada, Marta Cardona, fue la que marcó el gol de la victoria frente a Dinamarca en el último minuto de encuentro y estaba tremendamente emocionada porque es que estuvo cerca de dejar el fútbol incluso en enero, ¿no?
Bueno, de hecho es que es una jugadora que ha pasado por momentos muy complicados en esta trayectoria en el Real Madrid, donde evidentemente, como tú bien has dicho, ha estado a punto de dejar el equipo blanco y sobre todo el fútbol. Incluso hay que decir que ya desde el 30 de junio no pertenece al Real Madrid. El Real Madrid no la pone ni entre sus jugadoras que están jugando la Eurocopa, es decir, el Madrid no cuenta con ella absolutamente para nada. En principio parece, apuntaba, que el Atlético de Madrid podría tener sus servicios contratados de cara a la próxima temporada, pero habrá que esperar a ver dónde acaba Marta Cardona. Marta Cardona que se acordaba de sus familiares y sobre todo de sus abuelos después de meter a España en estos cuartos de final.
Son tantos sentimientos encontrados que se me han pasado muchas personas en la cabeza y no me quiero olvidar de ninguna de ellas, de mi familia, de los que han estado a mi lado, de mis compañeras, de este grupazo, de todo el cuerpo técnico y sobre todo de las chicas que no han podido venir, Jenny, Ale y Vir, para mis abuelos que sé que siempre son mis ángeles y sé que siempre están cuidándome y para que salga todo bien. Y queremos más, vamos a por más y sobre todo a por todas las que no están aquí.
Seguimos con fútbol. El Getafe puede completar su nómina de centrales fichando a un central que conocemos bien en la Liga Española, Alderete, el paraguayo, que jugó esta temporada pasada cedido en el Valencia, Carlos.
Eso es, a mí me gusta, es un buen futbolista. Yo creo que la temporada pasada hizo cosas interesantes en el Valencia y desde luego sería, o es, en este caso, el futbolista elegido por Quique para completar la nómina de centrales en el conjunto azulón. Se puede hacer oficial esta misma semana. Vamos a ver, porque es un buen refuerzo para el centro de la defensa del Getafe, que seguramente seguirá siendo muy importante, como ya demostró Quique en el tramo de la temporada pasada en el que usó tres centrales y que, por tanto, es una pieza interesante para reforzar esa zona.
Jené, Mitrovic, Domingos Duarte, Gastón y sería Alderete el quinto central. Ojo, eso que es. Tienen que salir tres centrales del equipo, ¿eh? Porque tiene a Cavaco, que costó 8 millones y tiene que sacarlo, tiene que sacar a Ignasi Miquel y tiene que sacar a Chema, porque no cuenta con ellos, con ninguno de los tres, Quique Sánchez Flores. El Getafe, que perdió 2-0 contra el Leganés el pasado sábado por la noche, y el Rayo, que también jugó este pasado fin de semana y perdió 3-0 en Alemania contra el Friburgo.
Eso es, ha vuelto al trabajo hoy el equipo de Andoni Iraola, y a olvidar cuanto antes lo que fue ese resultado malo, malísimo, 3-0, pero bueno, estamos en pretemporada, así que desde hoy, como digo, próximo partido a finales de semana del conjunto franjirrojo después del 3-0 cosechado el pasado fin de semana en Alemania.
Recordemos que solamente tiene como incorporaciones a Salvi y al guardameta Diego López, y que no estuvieron en ese partido ni Catena ni Mario Suárez, que estaban tocados, al igual que Santi Comesaña e Isi, que tampoco tuvo minutos en el partido jugado en Alemania. Vamos con atletismo. Asier Martínez, Carlos, contra pronóstico, bronce. Totalmente. En la final de los 110 metros vallas del Mundial de Atletismo que se disputa en Eugene, en Oregón.
Digamos que se han alineado los astros, sí, para que esto, hombre, luego evidentemente el chico tiene que hacer una buena carrera, bien, como hizo, pero hay que decir que primero en el calentamiento se lesiona el actual campeón olímpico, el jamaicano Hasle Parchment. Salida, El otro gran favorito, el norteamericano Devon Allen, hace salida nula, por tanto es eliminado, con lo cual
corren,
se quedan
seis.
Solamente seis de los ocho finalistas, y es verdad que luego ya, entre esos seis, la verdad que el atleta navarro, Asier Martínez, completó una gran carrera de 110 metros vallas, 13-17, mejor marca personal, igual a lo conseguido hace tres años también en los campeonatos del mundo de atletismo, celebrados entonces en Doha. Orlando Ortega fue también bronce, y el atleta, como digo, nacido en Navarra, ha conseguido la primera medalla para la delegación española en estos campeonatos del mundo en Orlando.
Todavía no asimilo lo que ha ocurrido. La verdad es que ese momento en el que relaciono un poco el hecho de que Parsman se haya retirado, la salida nula de Devon Allen, pues en ese microsegundo en el que, bueno, pues visualizo un poco más una carrera, no una medalla, pero sí igual un puesto más agradable para mí, pues ahí es cuando verdaderamente le pongo más ganas, intento pues sacar la mejor carrera posible para acceder a esas plazas un poco más difíciles de acceder a priori, y eso ha sido todo. Muy agradecido también por todo lo que me han ayudado para estar yo aquí.
Exitazo de Asier Martínez, el chaval navarro de 22 años, bronce en los 110 metros vallas. Del resto de la jornada, ¿qué destacamos, Carlos?
Bueno, en cuanto al atletismo español se refiere, lo más importante, que metemos tres finalistas en la final de 1500, el medio fondo que va a estar extraordinariamente representado en esa final por el atletismo español: Mohamed Katir, Ignacio Fontes y García Romo. Es algo que no ocurría desde los campeonatos del mundo en Osaka en 2007, así que va a haber amplia representación española con tres atletas en la final de 1500, y como hecho más destacado, el quinto oro consecutivo, quinta vez que se proclama campeona olímpica de 100 metros lisos, la jamaicana Fraser Price. Triplete para las jamaicanas, las mejores velocistas del mundo, y como digo, quinto oro en los mundiales para esta extraordinaria atleta.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Y vamos con el Tour de Francia. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que hoy tiene jornada de descanso.
Pues sí, hoy es la tercera y última jornada ya de descanso y encaramos el final del Tour de Francia. Ha sido un fin de semana muy duro, en el que hemos visto al líder del Tour cayéndose, a Vingegaard, y su equipo además pierde a dos de sus espadas. Uno de ellos es Roglic, que abandona el Tour ya con las vistas puestas de cara a la Vuelta de España. Pierde además justo a dos de sus especialistas en montaña.
Así pues, se quedan los dos equipos favoritos para el título con seis ciclistas cada uno. ¿Puede Pogacar recortar los dos minutos esta semana, Pablo?
Sí puede, pero lo tiene difícil. Si quiere ganar el Tour, debe ponerse líder entre la 17ª y la 18ª etapa, que son etapas en los Pirineos. La etapa más sufrida de las que quedan de Tour va a ser la 18ª, que tiene dos puertos de categoría H. Eso significa que son puertos de gran desnivel. Y en la mitad de esta etapa, el primero de los puertos es el de categoría más alta y se llegarán a los 1.710 metros de altitud en Col d'Abusic. Esta misma etapa acaba en Utacam, con una subida muy pronunciada. En 14 kilómetros ascienden nada más y nada menos que 1.070 metros. Con las bajas de Roglic y Kruijswijk, van a ser dos etapas complicadas para Jumbo, el equipo de Vingegaard, y cuando termine el contrarreloj, que es la penúltima etapa, lo más seguro es que ya conozcamos a quién va a ser el ganador del Tour, porque en la última etapa, salvo sorpresa de caídas, todo va a quedar muy parecido en la clasificación general.
Hoy hubo test de COVID, pero solo ha habido dos positivos, y de ciclistas que no están en la parte alta de la tabla. Gracias, Pablo. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy escuchamos las reflexiones y las verdades de Pablo Laso. También hablamos del regreso del Chacho Rodríguez al Real Madrid y de las subcampeonas del mundo de baloncesto, nuestra selección sub-17. Mucho mercado de fichajes con los últimos movimientos, como el de Lewandowski al Barça, lo que nos lleva a preguntarnos por el futuro de Cristiano Ronaldo. ¿Podría acabar en el Atleti? Última hora del Real Madrid con sus entrenamientos en Valdebebas y la medalla de bronce de Asier Martínez en los 110 metros vallas en el Mundial de Atletismo. Terminamos con los premios nacionales del deporte extraordinario.
Más deporte a las 8 menos cuarto en El Enfoque con Rodrigo de Pablo. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.